Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña el diputado y postulante al Senado, UDI, Ramón Barros, por la Sexta Región, parlamentario desde el 2002. Diputado, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, Hernán. Muy buenas tardes a todos quienes, de alguna manera, a esta hora están con el diario El Mostrador. Un agrado.
Diputado, primero vamos por lo general. Ya se está hablando en algunos sectores de las dos derechas, la más tradicional y la que apunta más al centro. En la convención están divididos en dos o tres grupos. En la presidencial, la UDI se ha acercado un poco más a Kast, RN y Evópolis se han quedado un poco más con Sichel. ¿Cómo ve y cómo analiza ese panorama?
Bueno, yo creo que es natural cuando el bloque de izquierda se va más a la izquierda, que obviamente parte de la centro-derecha busque un nicho en el centro político, y obviamente otro sector un poco radicalice y se vaya con lo que son un poco, o con quien les representa mejor su ideario político, como es José Antonio Kast. Es súper natural, yo creo que eso se va a dilucidar con la elección del 21, cuál de los dos sectores es mayoritario. Lo que obviamente es un antecedente interesante respecto a lo que viene y lo que va a ocurrir post la segunda vuelta, incluso respecto de cómo se va a reordenar nuestra centro-derecha.
¿Quién en su percepción, porque usted está en campaña, está en la calle, usted es dirigente histórico del partido, ¿quién tendría más posibilidades de ser competitivo? ¿A quién se le acercarían más los votantes de derecha? ¿A José Antonio Kast o a Sebastián Sichel en una segunda vuelta? ¿Uno tiene más resquemores con el otro hasta lo que hemos visto hasta el momento?
Bueno, en las encuestas anteriores o de alguna manera a partir del análisis que hacen muchos, José Antonio Kast podría tener una menor opción en una segunda vuelta. Eso es lo que dice la lógica, ¿cierto? Pero creo que hoy día las lógicas no apuntan a tener un análisis certero de lo que ocurre en el país. Yo espero, y porque tengo que ser coherente con lo que hice en orden a apoyar a Sebastián Sichel en la primaria, por un tema absolutamente de coherencia, yo espero que sea Sebastián Sichel que pase esa segunda vuelta, más allá de lo que dicen las encuestas. Recordemos que las encuestas también daban a Sebastián Sichel muy por bajo de Joaquín Lavín, y cuando se produjo la primaria quedó a las claras de que era una candidatura potente, que tenía un sentido, ¿no es cierto?, y que tenía una competitividad en segunda vuelta muy superior a la que podía tener José Antonio Kast. Hoy día, creo que producto de errores, creo que Sebastián se embarcó y se enredó en temas que hablan un poco también de su carácter más combativo, ¿eh? Pero creo que fue un exceso, tengo la impresión que se enredó en disputas que no le hicieron bien, ¿no es cierto?, a su candidatura, y puede estar experimentando en las últimas semanas una baja, pero yo tengo la sensación que todavía su proyecto está vigente en lo que a uno le toca recorrer la calle. Por lo tanto, yo no fiaría a las encuestas, y yo creo que me parece que cualquiera de los dos que pase a segunda vuelta me parece va a ser un buen resultado para nuestro sector. Yo espero que sea Sebastián Sichel, eso sí.
En campaña hemos visto a muchos candidatos en el Senado y también diputados, principalmente la UDI, que prefieren aparecer con José Antonio Kast o definitivamente sin Sichel. ¿Renta más Kast para el electorado de derecha?
¿Quieren que les diga algo? En estas elecciones se han de alguna manera empezado a observar en que más allá de con quién uno se saque la foto, las personas están mucho más informadas que en elecciones pasadas. Hoy día la gente tiene una clara percepción de los candidatos en función de lo que es su trayectoria. Y yo creo que una gran mayoría de personas vota por personas. ¿Y cuál es su recorrido? ¿Cuáles son sus posturas? Yo tengo, por ejemplo, mucha gente de Boric que va a votar por mí, como lo hizo antes. En mi historia era muy curioso cómo votaban Juan Pablo Letelier y Barros.
Por lo tanto, es curioso escucharlo.
Mira... ¿Cómo?
Es curioso escucharlo.
No, para mí es algo absolutamente natural. Y es porque percibían muchos que las personas que los representaban estaban presentes en el territorio, haciendo terreno, conversando, intentando solucionar situaciones, actuando de puente con las autoridades, fuera el gobierno que fuere. Y por lo tanto, a mí me parece que hoy día esta transversalidad se va a dar mucho en la actual elección y que mucha gente, recordemos que hay un porcentaje mínimo que pertenece a un determinado partido político, la gente es súper clara en términos de traspasar ciertas líneas si considera que un determinado candidato cumple con la labor parlamentaria que la gente espera más allá de los trabajos legislativos, ¿no es cierto? Y por lo tanto me parece que esta elección puede ser una verdadera sorpresa de quienes voten por personas, que es un tema que ha venido crecientemente situándose en el escenario nacional desde hace varias elecciones por lo demás.
Usted compite mano a mano con el presidente de su partido, con Javier Macaya, también oriundo de la sexta región. Preguntarle primero, ¿cómo es la evaluación que tiene del manejo que ha tenido Javier Macaya al mando de la UDI desde que asume, pasando por la primaria y ahora la campaña Sebastián Sichel?
A mí me parece que las expectativas que hay hoy día hablan de un manejo bastante deficiente, desde mi perspectiva. Ahora, esto se va a traducir en resultados, ¿no es cierto? Probablemente va a haber una evaluación en la UDI de todo el enjambre de elecciones que hemos tenido, y ahí se tendrá que evaluar la acción de una directiva. No quiero personalizarlo tampoco en Javier Macaya, porque no es mi interés tampoco polemizar con él. Cada cual es su campaña, él hace una campaña en un sentido mucho más político, él es un hombre de los medios nacionales. Yo soy un hombre que he desarrollado mi actividad política a partir de haber sido presidente de una junta de vecinos y por lo tanto mi desarrollo es totalmente en el territorio, intentando no ideologizar, pero que tengo mis ideas por lo pronto, pero creo que son sellos y características distintas de ambos. Él es un ser muy político, que responde a los cánones políticos tradicionales, que está al mando de un partido, que se vincula fluidamente con la moneda, que pone mucha gente de su cantera en los distintos puestos. Yo soy un hombre que nunca he necesitado del aparato gubernamental de nadie para desarrollar mis campañas. Tengo mis propias agendas y por lo tanto lo que piense o no piense o haga o no haga un gobierno me es absolutamente indistinto y creo fuertemente en la presencia territorial. La gente está cansada de los políticos y premian a quienes realmente intentan hacer la pega, de alguna manera distanciándose de la lucha de poder por los cargos y premiando a quienes realmente intentan hacer de puente, dar soluciones, oírlos. Hoy día los políticos hablan tanto y oyen tan poco, y creo que esa es una característica que a mí me potencia muchísimo.
Ahora, digámoslo, usted ejerce un cargo político desde el 2002.
Así es, pero he tenido campañas en cuatro oportunidades de cinco con un gobierno en contra. Por lo tanto, aprendí desde muy iniciado mi periplo parlamentario que no había que depender de gobierno alguno, sino que dependía de uno mismo generar las agendas y el trabajo en el territorio, más allá de uno fuera gobierno o no. Por lo tanto, mi campaña nunca ha sido con un gobierno haciéndome la campaña, sino que nuestros equipos aprendieron muy temprano a cómo desarrollar una actividad parlamentaria. Puede ser distinta, puede ser que no responda a los cánones normales, pero he sido elegido 5 veces con altísimas mayorías, y eso me habla que creo que mi fórmula, mi forma de ser, de alguna manera tiene una aceptación en mucha gente, más allá del partido al cual pertenezco, del cual soy bastante díscolo muchas veces.
No puedo dejarle pasar, usted habló de tener una evaluación bien deficitaria de la nueva directiva, dijo no quería ponerlo solo en la cabeza de Javier Macaya, ¿por qué razón en específico?
No, porque no es mi interés personalizar la directiva solamente en Javier Macaya, porque la UDI viene cometiendo errores desde hace harto rato, más allá de la directiva de Javier Macaya. Tanto así que yo considero que hoy día la UDI ha dejado de ser el partido que yo ayudé a fundar. Y soy muy crítico de la UDI en cuanto a la pérdida de la presencia de nuestra gente, donde las papas queman, la falta falta de presencia en las poblaciones, ese temor reverencial muchas veces de entrar donde las papas queman y de alguna manera llevar nuestras ideas o más bien llevar nuestro sello. La UDI antes era un partido que se distinguía del resto, hoy día somos un partido más.
Oiga, diputado, volvemos a las presidenciales. ¿Qué le pareció la decisión del candidato Sebastián Sichel de dar libertad de acción, una forma como desestivarse de lo que sentía como una carga que eran los partidos, pero que son quienes le dieron el piso político para estar donde está? ¿Qué lectura hace de esa determinación?
A ver, yo creo que es una decisión de una campaña que obviamente tuvo un par de semanas muy complejas, y él prefirió decir, mire, los que están conmigo, que sigan conmigo, los que no, que de alguna manera den la cara y clarifiquen. Lo peor que le puede pasar a una campaña es que haya gente haciendo doble juego. Y me parece que la coherencia en esto me parece muy aceptada y muy bien orientada en orden a que un candidato diga, mira, en realidad díganme la verdad. Si prefieren estar con Kast, yo declaro absoluta libertad de acción. Y bueno, y algunos tomaron esa libertad de acción. Eso sí viene acompañado de un par de semanas en que no fue particularmente Sebastián Sichel cariñoso con el sector político de la centro-derecha. No obstante, yo en un tema de racionalidad, creo que uno tiene que ser coherente. Sebastián Sichel es el candidato a la coalición elegido por primarias legales. Y por ende, más allá del cariño que yo tengo por José Antonio, al cual soy muy amigo de décadas, me parece que uno tiene que en política tener coherencia, y me parece que quienes tomaron la decisión, creo que muchos las han tomado en función de las encuestas y de sus propias elecciones, más que sobre convicciones. Y me parece mal eso, en orden a que, tenemos que tener, en el escenario político hoy día tenemos que tener mucha coherencia.
Oiga, diputado, ¿es un error o no de parte principalmente quizás de la directiva de la UDI que estuvo un mes equiparando a Kast con Sichel, hablando de la segunda vuelta, que Sichel tenía que prestarle apoyo de una manera haciendo saber a Sichel de que las posibilidades eran reales de no pasar a segunda vuelta, de levantar la marca del Partido Republicano de José Antonio Kast? Ahora se les puede transformar en un problema en los resultados parlamentarios. ¿Fue un error equiparar los candidatos? ¿Había que esperar a la segunda vuelta? ¿Está bien lo que hizo la directiva o quizás cómo fluyó el río? La cosa es que el Partido Republicano, según la encuesta Tú Influyes, es una marca quizás mejor valorada que Chile Vamos. Y la gente que va a votar, como usted señala, por personas también, mira las marcas.
Bueno, sí, pueden mirar las marcas. Yo creo que hubo errores por lado y lado. Me parece que la interacción entre los partidos y Sebastián Sichel y los partidos no fue de las mejores. Yo espero que ese ambiente, y siento que en estos días ese ambiente se ha ido relajando en el sentido de tener una mayor fluidez y nuevamente estamos constituidos como un equipo. Y por lo tanto creo que hubo errores, pero bueno, los errores están llamados siempre a ser revertidos. Y yo espero que haya claridad, más allá que obviamente se produjo una turbulencia importante, tanto por parte de Sebastián Sichel como parte de los partidos, ¿no es cierto?, particularmente la UDI. Pero yo diría que con todo Chile Vamos cuenta con un contingente de personas y de actores muy relevantes, que muchos de ellos son candidatos que tienen trayectoria, a diferencia de al menos una proporción importante de candidatos de republicanos que no cuentan con una trayectoria que les permita en muchos casos incluso ser competitivos. Por eso es que hay mucha gente que va a votar por los candidatos de Chile Vamos como parlamentario y quizá van a votar por Kast, pero eso no hace la diferencia, a mi entender.
Diputado, ¿cuán importantes son los programas de gobierno hoy en día? Primero están puestos en el debate lo de Sichel, Boric, Kast, de Proboste, los que más se hablan, pero se lo planteo desde su sector, porque se ve que hay muy poca dificultad en traspasarse de Sichel a Kast, por lo menos en la UDI. ¿Hace ruido el programa de José Antonio Kast en varios de los temas específicos y los podríamos nombrar o no? Me imagino que te ha leído el programa. ¿O acá uno, o qué es lo que mira un diputado, un adherente de la UDI a la hora de ir a votar en la presidencial?
A ver, yo creo que, primero, tu primera afirmación. Los programas de gobierno obviamente representan una postura frente al electorado y frente al país. Pero tenemos la experiencia en el mundo El cómo esos programas, en función de una vez que uno accede al poder, tienen que ser modificados o atenuados en muchos aspectos en función de la realidad política que le toca vivir a un determinado gobierno. ¿Dónde quedó el programa de gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo? Probablemente nos veríamos sorprendidos que muchas de sus iniciativas hoy día o fueron paradas o fueron bloqueadas por la oposición. Por lo tanto, los programas son una declaración, yo diría, de una declaración de principio, pero son el presentarse frente a un electorado con una determinada matriz de proyectos. Pero una vez que se accede al poder, y recordemos el gobierno de Lula en Brasil, por ejemplo, también, cómo terminó siendo prácticamente, no un gobierno centro-derecha, pero un gobierno muy moderado. Entonces, una cosa es plantear las convicciones propias, pero que posteriormente en función además con qué parlamento uno gobierna, y mires el caso de Piñera, dos, esas declaraciones que a veces son tan tajantes resultan ser temas más de orden referencial, pero que no determinan necesariamente y la sociedad evoluciona a tal velocidad que muchas veces quedan o atrás o en función de la realidad a la cual le corresponde a alguien ejercer el poder, tiene que ir adecuando de alguna manera su programa a lo que son también los programas de quienes fueron derrotados, en el sentido que también representan un porcentaje de mucha gente. A mí el problema de Kast, si bien es, me encanta todo lo que dice en relación con el Estado de Derecho, orden, seguridad, muy claro, ¿no es cierto? Me llama la atención el tema de fusionar el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que es un tema sentido, que se ha venido desarrollando en el tiempo, que nos correspondió legislar la creación del Ministerio de la Mujer. En ese tipo de cosas yo no estoy de acuerdo y creo que muy probablemente sería absolutamente fuera de lugar si José Antonio llegase a ser presidente que se pudiese implementar una medida de esas características.
Diputado, para cerrar, ¿ve factible en un futuro cercano un pacto desde Republicano hasta Evópoli o ve más bien dos caminos de la derecha aquí en adelante?
Yo tengo la sensación que la derecha, en función de cuáles van a ser los resultados, tanto presidenciales como parlamentarios, y sumado el tema de convencionales, miren ustedes ahora lo que ocurrió con los 17 convencionales que han armado, ¿no es cierto?, un conglomerado o un punto de acuerdo administrativo diferente al resto de la centro-derecha. Sí. A mí me parece que viene, luego de esta elección, un ejercicio muy importante del cómo se va a plantar la centro-derecha en Chile, bajo qué forma. Yo no sé si van a permanecer los partidos que están hoy como una plataforma electoral de ideas, tal cual está concebido hoy. Yo tengo la impresión que vamos a tener que hacer una revisión muy profunda en términos de quizá armar un partido único o que se formen, ¿no es cierto?, bloques que incorporen también a parte importante del sector de Sichel. Hay gente muy interesante que ya estuvo formando parte de alguna manera de Chile Vamos, Silvia Aguirre, uno ve hoy día una Mariana Elwin. Los nombro como referente, pero con ello no solamente me refiero a esas personas, sino que personas equivalentes. Uno ve a René Cortázar, por ejemplo, hoy día haciendo una crítica durísima al programa de gobierno de Gabriel Boric. Por lo tanto, yo tengo la impresión que aquí están dadas todas las condiciones para formar un bloque que vaya desde una derecha moderada hasta un centro que puede haber estado antiguamente más bien en la Concertación y que puede establecerse un sistema o un conglomerado muy a la usanza alemana, en que parte de la mesa cristiana se incorpore un proyecto más bien de centro-derecha como en todas partes del mundo.
Diputado, le damos las gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Hernán. Cuídate. Muchas gracias a todos vuestros seguidores y siempre a vuestra disposición. Que tengan un buen día.